pero esto suena muy bien. ¿Eres de nuestros clientes más aplicados? Registra todas tus compras en la app Gadis Más y si superas los 200 euros en tickets, te regalamos 5 euros. Participa del 6 al 31 de marzo. Gadis.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir. La Voz del Deporte, con Alberto González, Radio Voz.
Buenas tardes, vamos con el deporte en Radio Voz hasta las 3 a golpe de miércoles. Hablaremos de fútbol en los próximos minutos. Les recuerdo que estamos inmersos en los partidos de vuelta de los octavos de final, que ya hay cuarto finalistas españoles, como el Barça después de ganarle al Benfica, también el Inter de Milán, el Paris Saint-Germain en la tanda de penaltis al Liverpool y el Bayern de Múnich. Hoy va a haber otro español en los cuartos de final, o Atlético de Madrid o Real Madrid. Se ven a las 9 de la noche en el Metropolitano. Ya saben que en el partido de ida ganó el equipo del Santiago Bernabéu, el Real Madrid de Ancelotti, por 2-1. Este es Ancelotti y Diego Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, hablando del enfrentamiento de esta tarde.
Partido difícil, tenemos en cuenta de esta dificultad, que la tenemos, que la vamos a tener, pero obviamente tenemos la confianza para seguir en esta competición, que es una competición para nosotros muy especial. Es solo un partido que nos permite de seguir soñando en esta competición como lo hemos hecho en los años pasados. El octavo de final este año es más complicado que los otros años, pero seguimos con la misma confianza de seguir peleando en esta competición hasta al último partido. Yo creo que lo que tenemos que hacer, que voy a hacer, es de focalizar los jugadores en el planteamiento del partido, en lo que tenemos que hacer sin balón, con balón, porque la motivación va a ser muy alta y la presión también va a ser muy alta. Entonces creo que es importante en la preparación de este partido focalizar los jugadores en el aspecto técnico-táctico y nada más, porque todo el resto ya lo tienen. Fuerte motivación, fuerte gran ilusión, entonces gana de darlo todos. Esto es absolutamente normal en estos tipos de partidos. Puedo prever lo que va a pasar, cómo pueden empezar el partido, pero yo prefiero focalizarme en el mío del equipo, teniendo en cuenta todas estas cosas, cómo atacar el bloque bajo, cómo salir de la presión, cómo evitar la contra que la hace, porque el Atlético puede jugar de muchas maneras, defensivo, ofensivo, en contra, en la contra, exactamente lo mismo de lo que puede que hacer Real Madrid.
Porque creo en mis jugadores, porque tengo confianza en el plantel que tengo, porque absolutamente entiendo e interpreto el corazón que tienen mis futbolistas y no tengo ninguna duda que vamos a salir a buscar el seguir en esta Champions, porque nuestro objetivo es jugar la final. Yo creo que el fútbol tiene diferentes, como explicaba ahí Rodrigo, escenarios que van sucediendo dentro del partido. Diferentes energías que van produciéndose según el equipo que tenga que atacar. Vamos a atravesar seguramente momentos difíciles defensivamente, vamos a atravesar momentos donde podamos tener más situaciones y bueno, ahí la frescura, la claridad y la calidad de los diferentes futbolistas que hay en campo decidirán un poco lo que suceda, pero creo que el partido va a ir por ese lado. Está claro de que ellos tienen la ventaja y nosotros tenemos que buscar ese gol que en principio nos llevaría a seguir estando en partido. Bueno, creo que es verdad que bueno, este partido nos va a tocar jugar en campo nuestro, que nuestra gente va a estar empujándonos, pero la realidad es lo que pasa en el campo, la realidad es lo que va a pasar ahí abajo, y de ahí abajo hacia arriba va a sucederse de que las energías puedan crecer y obviamente estar en copia el campo con lo que suceda en las gradas. Está claro que solamente con lo que suceda en las gradas no vamos a ganar el partido. Tenemos que hacer un gran partido, como lo dije cuando salió el sorteo de la Champions que nos tocaba el Real Madrid. Entiendo que es un partidazo y bueno, ojalá que podamos demostrarlo en el campo. Bueno, yo creo que la característica del equipo rival, al tener futbolistas tan verticales como Rodrigo, Brahim, Bellingham, Vinicius, Mbappé, el equipo rival tiene ese juego por sus características de futbolista. Vive más sobre la velocidad que sobre el juego más asociativo, por una cuestión de característica individual de cada uno de sus futbolistas. Nosotros que somos un equipo colectivo, que podemos alternar juego alto, el juego más bajo, con una posesión, sin posesión, creo que nos podemos manejar en diferentes situaciones.
Las palabras de los dos entrenadores de cara al choque de esta noche, a partir de las 9, es Atlético de Madrid, Real Madrid en la Liga de Campeones. Sepan que antes se juega el Lille Dortmund a las 7 menos cuarto y a la misma hora que el Atlético Real Madrid, el Aston Villa Brujas y el Arsenal PSV Eindhoven. Mientras el Celta, entrenando, pensando en el compromiso del fin de semana en Valladolid, esa oportunidad que se le presenta fuera de casa para poder ganar un partido ante el equipo que está demostrando ser el peor, en este caso, de la primera división, y seguir en la clasificación, si se puede, dando pasitos hacia arriba para ir hacia zonas europeas, mejor que mejor. Se cumple, por cierto, esta semana un año de Giraldez en el banquillo del Celta. Le dieron la oportunidad el año pasado por estos días para hacerse cargo de la primera plantilla cuando estaba en Celta Fortuna en el filial, cuando el club decidió cortar, en este caso, a Rafa Benítez. Y ha sido, la verdad, que un año fantástico para el técnico. En verano prorrogó su contrato como técnico del primer equipo, de la primera plantilla. Ahí están los resultados y ahí está esa apuesta que hace el Celta por la base y por la cantera, ya desde hace muchos años, pero que con un técnico de casa como es Claudio Giraldez, más que nunca está dando sus frutos, porque más que nunca jugadores del filial están llegando, en este caso, al primer equipo. Como Fer López, el canterano, elegido por los socios del Celta como mejor jugador del mes de febrero.
Nada, estoy muy contento por tener esas oportunidades de poder cumplir mi sueño de jugar en primera división. Y nada, agradecer al cuerpo técnico la confianza que tienen en mí. Y sí que es verdad que al principio se nota mucho el cambio, pero creo que cada vez me estoy acostumbrando mejor al ritmo de primera división y cada vez como juego mucho más tranquilo. El tiempo que tienes para pensar cuando recibes el balón, quizás en primera ref tenía siempre un segundo más que te hacía mucho más fácil jugar. Y aquí tienes que tener todo pensado antes de que te llegue la pelota. Y hay muy pocas veces que recibes solo pudiendo ir hacia adelante. Entonces yo destacaría eso, el poco tiempo que tienes para decidir y para recibir la pelota.
En la segunda división, Deportivo y Racing, mirando también la jornada, en este caso, del fin de semana, igual que el Celta, en A Coruña, juega lunes. El protagonista esta mañana ha sido Obrador, el lateral izquierdo del conjunto de Óscar Gil Sanz. Hablando todavía de lo que fue el empate del otro día en casa ante el Córdoba, cómo se encuentra él, lógicamente, dentro del equipo. Es en estos momentos el lateral zurdo de confianza del técnico. Está Escudero lesionado, que era el de competencia directa desde el arranque de liga, el veterano jugador, pero por lesiones no ha conseguido la regularidad que tiene Obrador. Y luego en el mercado de invierno llegó Tosic jugó unos minutos un partido, luego no estuvo convocado, vuelve a las convocatorias como el otro día, pero no ha tenido más oportunidades. Hablaba precisamente Obrador de todas estas circunstancias y de su futuro, que hará la próxima temporada.
Bueno, yo pienso que es importante puntuar en esta liga. La verdad es que a mi sensación, con la segunda parte que hicimos, a lo mejor merecimos un poquito más. Pero bueno, como he dicho, es importante puntuar y bueno, ahora preparando el próximo partido con muchas ganas para llevarnos los 3 puntos. El Castellón ya lo visteis en casa, es un equipo muy atrevido. Va a ser un campo complicado, la verdad es que en la clasificación estamos muy parejos, así que va a ser un partido muy igualado. No tenemos aquí un objetivo fijo, porque lo que nos importa es el día a día, trabajar y darlo todo cada partido. Bueno, pues con muchas ganas, porque queremos siempre sumar los 3 puntos y dar lo mejor de nosotros. Sabemos que los de atrás están apretando, al final esta liga está muy igualada, yo creo que hasta el final no va a haber nada decidido, así que tenemos que apretar cada partido para sumar puntos. Bueno, el equipo al final en esta liga tienes que estar preparado para todas las situaciones, porque ganas 2 partidos y te metes arriba, pierdes 2 y te puedes meter abajo. Entonces, bueno, el equipo trata de no hundirse en malos resultados ni tampoco venirse arriba cuando las cosas van bien. Nos enfocamos en el día a día a trabajar cada partido para que vaya lo mejor posible. Bueno, yo creo que he tenido un proceso de adaptación tanto al club como a la categoría, porque para mí era mi primer año en el fútbol profesional, y bueno, la verdad es que físicamente al principio me costó arrancar, luego según iba entrenando iba encontrándome mejor físicamente, también tácticamente tanto Imanol como el míster me han ido ayudando y mejorando. Entonces ahora mismo me siento en un buen momento, estoy contento de poder ayudar al equipo ahora mismo que he tenido minutos, y bueno, con ganas de ayudar siempre en el rol que me toque, así que contento. Pienso que esta categoría te exige más que de donde vengo yo, de cantera o de primera ref. Los jugadores más experiencia, más preparados físicamente también, te exigen más, y los partidos son muy exigentes. Entonces, bueno, lo que he dicho antes, la adaptación y el cambio de hábitos es muy importante. Ahora mismo solo quiero pensar en la liga, en el Deportivo, porque pienso que otras cosas en mi cabeza no me pueden aportar nada ahora mismo en lo que es la semana, el entrenamiento y los partidos, porque quiero estar 100% concentrado en la liga. La verdad es que estoy muy contento, me gusta mucho la ciudad, la gente, el ambiente de los partidos, la afición, estoy muy contento, y sí, la verdad es que la ciudad me encantaría vivir aquí más tiempo, la verdad.
Bueno, pues las palabras de Obrador, porque él está cedido en este caso en el Deportivo. En el Racing de Ferrol también entrenando. Por cierto, el Racing ayer por la tarde presentaba la posibilidad de que los abonados del club puedan descargar su abono digital y tenerlo en sus dispositivos móviles, en su smartphone, preferentemente, independientemente del dispositivo que se use. Solo hay que ir, bueno, pues a la página web del club. Ahí hay un apartado que es accede a Malata con tu abono digital y poder en este caso descargarlo y poder utilizarlo. ¿Qué significa la utilización del bono digital? Pues más agilidad, sobre todo, bueno, pues a la hora de acceder al estadio, a los partidos del Racing, esta y las próximas temporadas, más fluidez, ¿no? En ese sentido, y supone también, bueno, pues ir con los tiempos, ¿no? Modernizarse también en ese sentido el Racing de Ferrol. En Primera Federación hubo protagonista esta mañana en Lugo. Un Club Deportivo Lugo que ya saben está ahí en situaciones complicadas en la Primera Federación para salvar en este caso la categoría. El último fin de semana la verdad que no fue nada halagüeño el resultado, y ahora tiene por delante la visita del Unionistas, la oportunidad de enfrentarse precisamente al conjunto de Salamanca. Hablaba de la situación del equipo y del descenso y de ese partido, Guille Perero.
Yo no lo veo con ese tipo de presión de estamos en descenso como algo jodido, que sí que lo es, pero lo que yo desde donde quiero mirarlo es desde la rabia que sentíamos el otro día después de acabar el partido, desde esa rebeldía de intentar darle la vuelta a la situación. Creo que sí, que quedan 12 partidos, quedan 36 puntos, pero creo que el Lugo debe reaccionar ya. Y va a reaccionar ya, eso es lo que tenemos puesta la mente. Un equipo que está muy equilibrado, un equipo muy bien montado, sabe aprovechar muy bien las transiciones, es un equipo que va muy bien a balón parado, luego tiene jugadores como De la Nava que sabe medir muy bien los tiempos de partido, también tiene a Gorka arriba, tiene jugadores de mucho nombre, jugadores que tienen ya mucho bagaje en la categoría, y creo que va a ser un partido muy complicado, pero al final nosotros estamos en casa, estoy seguro de que la afición va a responder, estoy completamente seguro. Y creo que aquí tienen que sufrir como han sufrido todos los equipos, y hacerles, vamos, que sufran todo el partido. Creo que vienen en una dinámica ascendente, creo que están peleando por estar en una situación muy bonita y creo que vienen con muchísima confianza. Sé que fuera de casa no están teniendo los resultados que quieren, pero muchas veces tampoco es porque... Es como nos puede también pasar nosotros, a nosotros, que cometen fallos que en casa no se permiten, que cierto tipo de errores que fuera de casa se pagan mucho más. Lo sentimos diariamente, es algo que no podemos... Vamos, creo que es lo más bonito que estamos viviendo esta temporada, es el apoyo de la afición constante. Creo que el equipo también está intentando, el domingo se dio todo, o sea, hicimos un montón de cosas bien para poder haber ganado el partido. Creo que tenemos que poner nuestro enfoque en cuidar esos detalles para que la afición esté pues sienta que nosotros también estamos a muerte. Creo que en eso el Lugo es un privilegiado, tiene una afición de 10, creo que cuando llega el momento complicado siempre responde la afición, y igual que vimos el día del Tarazona un ambientazo, creo que el domingo va a ser una caldera y va a haber un ambientazo en el Ancho Carro. Si puede ser mayor, que sea mayor. Al final vamos a necesitar el apoyo de todos. Va a ser un partido muy, muy reñido. Se va a decidir en detalles. Y creo que uno de los detalles que... Porque me imagino que ellos, la afición que tienen, van a traer gente. Y creo que el Lugo tiene que jugar en casa, como siempre ha jugado esta temporada. Pero creo que este fin de semana es el jugador número 12. Tiene que darnos un empujón. Va a haber momentos difíciles. Eso ya lo voy asegurando yo ya desde el miércoles, que va a haber momentos jodidos. Y tiene que darnos ese empujón para poder levantar esta situación. Bueno, creo que desde Navidades yo también hice un análisis individual de qué me faltaba para poder ser más determinante para el equipo, y fijándome pues en ciertos movimientos de los compañeros, también en los compañeros nuevos que han llegado, que al final pues Jerry también es un delantero que se adapta mucho mejor también a mis actitudes, es muy rápido, siempre está por delante de los centrales para poder rematar. Creo que me entiendo bien con él y bueno, pues estuve fijándome, y sí que es verdad que desde Navidades para acá creo que mi rendimiento ha subido y voy a intentar mantenerlo hasta final de temporada, incluso incrementarlo, porque sé que el equipo lo va a necesitar.
Guille Pereiro, futbolista del Lugo, que juega en el domingo. Por cierto, el Celta juega el viernes, lo va a hacer ante el Sestao River a partir de las 8:30 de la tarde, y el resto de gallegos van a jugar en este caso entre el sábado y el domingo. En la Segunda Federación ha hablado esta mañana Rufo, el delantero del Pontevedra que se ha puesto líder porque el pasado fin de semana ganaba y el Numancia perdía. Ya saben que está sucediendo algo parecido al Pontevedra que la temporada pasada con el Ourense, peleando en la cabeza de la tabla, una semana uno de líder, un par de semanas después el otro cambia de líder. Ahora le toca el liderato al Pontevedra. El día 19 hay un Pontevedra-Numancia que podría ser definitivo, como el año pasado fue el Pontevedra-Ourense, que ganó en Pasarón precisamente el Ourense y al final consiguió mantener la primera plaza para conseguir el ascenso. Si bien es cierto, estaba más cerca del final de liga que este Pontevedra-Numancia del día 19. Rufo, hablando de cómo está el equipo en estos momentos.
Al final, quedando ya 9 partidos como quedan, son todos finales. Esta es la primera, claramente. Ahora es una salida complicada, es un equipo que lucha por meterse en playoff y bueno, ya nos demostró aquí que es un gran equipo y su proyecto inicial también es como el nuestro, que es intentar ascender, así que una salida complicada. Sí, a estas alturas de la temporada, si te fijas en años anteriores suele pasar eso, ¿no? Al final los de la parte de abajo meten una marchita más, ya se ven con un pie y medio en descenso, cerca de los puestos de descenso y bueno, pues al final todos te complican la vida, todos están jugando muchísimo, ahora justo es la época clave de la temporada, tanto para los de abajo como para los de arriba y por eso hay que tener mucho cuidado porque en cualquier lado te dejas puntos. Es otra temporada diferente, es verdad que yo aquí, por ejemplo, ya hemos jugado 3 temporadas en segunda ref y han sido muy parecidas, hemos tenido un rival muy cercano a la clasificación y bueno, eso como experiencia es bueno realmente, y lo del año pasado también no tiene nada que ver, es otra situación diferente. Pero bueno, hay que aprovechar las cosas que se puedan aprovechar del año pasado, de la experiencia y de lo que pasó. Pues yo creo que este año lo estamos haciendo. Una de ellas es lo que hemos mejorado fuera de casa, sobre todo a domicilio. Y nada, simplemente el equipo está tranquilo. Sabemos que ahora es el momento clave de la temporada y simplemente pues estar todos muy concentrados y al 100% para sacar esto adelante. Sí, sí, está claro, no, importante lo es muchísimo. Al final tú juegas en casa y ya tienes ese puntito extra que te ayuda con tu afición. Si encima le sumas a que vienes con la clasificación por delante, pues mucho más, porque si no, ellos también, pues al venir por delante te pueden plantear otro tipo de partido. De esta manera, según avance el transcurso de los minutos, a lo mejor ellos tienen que arriesgar más si vienen por detrás o viceversa. Entonces, importante es, pero bueno, hay que enfocarse en Avilés, no desviarse de ese punto, porque son tres puntos igual importantísimos y son los que nos sirven. Luego ya nos dará tiempo a pensar en Numancia. Sí, no, siempre, al final, bueno, jugué él, jugué yo, jugué otro compañero, pues tenemos que estar todos preparados. Al final la liga es muy larga, pasan estos percances desgraciadamente y simplemente pues eso, hay que estar preparado todo el mundo para ayudar al equipo y aportar su granito de arena. Bueno, a ver, como delantero claramente siempre te gustaría, pero sueño más con que ascendamos, sea quien sea el gol. Ojalá, porque el equipo y el club yo creo que se lo merece. Llevamos dos años muy muy buenos y por dos o tres matices, pues el disgusto que nos llevamos el año pasado, y esperemos que este año pues nos llevemos el premio. Pero es verdad que hay otro equipo que, por ejemplo, también sufrió lo mismo y está en la lucha por también ascender. Así que, bueno, con lo que vienes diciendo, me valdría cualquiera, aunque sea en propia puerta, y que ascendamos y lo podamos celebrar toda la ciudad juntos.
Aparcando el fútbol, hablamos ahora de otras cuestiones del deporte gallego. Por ejemplo, hay jornada de la Liga Primera FEB, comenzaba ayer, con estropicio del COB. Perdió el COB ayer de 30 puntos en la pista de Morón. Morón, último clasificado, solo había ganado un partido. Y ayer le ganó al COB 89-59. Este es Moncho López.
Tengo que hablar, obviamente, de nuestra falta de competitividad. Lo que pasó, y bueno, pues creo que estamos muy poquitos minutos en el partido y empezamos sintiéndonos incómodos en ataque y nos autodestruimos. En el momento en que el equipo se ve perdiendo por 10 puntos, desapareció del campo. A partir de ahí, no tengo mucho más que hablar del partido. Mi equipo desapareció. Puedes pensar, a veces decimos entrenadores, que es un accidente, pero seguramente no es un accidente. Es producto de algunas circunstancias que tenemos que analizar. Por tanto, disculpad que no hable más del partido en sí. Os diría que bueno, tenemos que reflexionar sobre lo que nos pasó hoy, que no fue... yo creo que no dimos una imagen muy profesional ni de equipo unido, y tenemos que recuperar. Yo vi falta de ejecución, de calidad en la ejecución, decisión en el pase, algún individualismo, bastante individualismo, y obviamente la falta de acierto sucede por algo, ¿no? Hay días que un tirador no mete y está seleccionando bien y le dices que siga tirando, pero yo creo que no. Yo creo que hoy nuestro ataque no fue eficaz en un primer momento, porque nos costó adaptarnos a la intensidad de Morón, pero luego nosotros se lo pusimos muy fácil, ¿no? Haciendo las cosas a destiempo y sin concentración, ¿no? A veces como olvidando realmente dónde podíamos tener una ventaja, cómo construirla. Por tanto, no se meten tiros por mala ejecución, ¿no? Lo que pasa hoy es producto de circunstancias que hay que analizar internamente, y obviamente esta derrota y esta manera de perder tiene que tener consecuencias. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? En mi mano, si yo decido, pues pueden ser cambios en el trabajo, cambios en la estrategia, cambios en los roles, pero tiene que tener consecuencias, tiene que haber cambios, ¿eh? Pero bueno, como te decía, tengo un partido ya el sábado y lo tengo que preparar. En nuestro estado actual, lo primero es hacerle ver al equipo que, a pesar de lo que pasó hoy, se puede ganar el sábado, se puede jugar mejor. Y cuando tengamos semanas más largas de trabajo, como te decía, pues probablemente tengamos que hacer cambios.
Las palabras de Moncho López tras el estropicio de ayer, repito, perder de 30 puntos en la pista del colista que solo había ganado un partido. No quiere ese estropicio el Obradoiro para esta tarde, que juega a las 8:30 ante Menorca. Ha comentado su técnico Félix Muñoz que no se fían absolutamente de nada, y en la posición en la tabla en que están, todos los partidos son importantes.
Evidentemente, nosotros no estamos en una posición en la cual nos podamos permitir el lujo de fallar. Contamos con una desventaja manifiesta con respecto a Palencia y a Betis, y queremos intentar aspirar ese factor cancha a favor, Y bueno, el otro día en ese sentido fue una jornada redonda. Fuimos capaces de ganar en Pumarín y Betis perdió en San Pablo y Palencia perdió en Valladolid, ¿no? Bueno, pero sigue quedando mucho y yo no miro más allá del partido de mañana. Y como las matemáticas en el deporte pues no existen, pues te da la posibilidad de que haya todas este tipo de sorpresas que venimos comentando, que Alicante gane a San Pablo y que luego vaya a Cantabria y pierda en un duelo directo por salvar la categoría, que después de 5 o 6 derrotas consecutivas Valladolid gane a Palencia. Bueno, pues esa es la grandeza que tiene el deporte. Con lo cual mañana va a ser un partido muy complicado y nosotros ya lo vivimos allí. Fuimos capaces de ir ganando por 16 puntos y con un triple a tablero de McDonald's se nos ponen a 1 y fallamos el siguiente ataque y tienen bola para ponerse por delante. Conseguimos sacarlo. El otro día ellos van 18 arriba contra Fuenlabrada, dominando. Y ahora mismo pues están en muy buen momento de forma, juegan muy bien, plantean muchas defensas alternativas que te llevan a la confusión. Son la cuarta mejor defensa en puntos por posesión del campeonato. Hacen presión 2-2-1, 1-2-1-1, triángulo y 2, caja y 1, zonas 2-3 en las bandas, en los fondos. Es decir, te están obligando constantemente a pensar, a no cometer errores, a tener un control del ritmo del partido. Y ofensivamente ahora tienen a... Bueno, Coman está jugando a un nivel extraordinario, nosotros lo sufrimos, nos metió 30 puntos allí, algunas de las canastas de muchísimo mérito. Y sin subestimar el roster que tiene.
Pues el partido a las 8:30 de la tarde. Y un último punto en balonmano. Ya era un secreto a voces, pero se ha hecho oficial. Balonmano Cangas comunica que Nacho Moyano no seguirá como técnico la próxima temporada. Se acaba aquí un lustro de Nacho Moyano en el banquillo de Cangas, pues todos los años, lógicamente, con mucho éxito. Y que va a llegar otro técnico de la Ría de Pontevedra, también muy, muy conocido. Hacemos una pausa, sigue el deporte hasta las 3 en Radio Voz.
Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz. Alegría de vivir. La Voz del Deporte, con Mario Durán, de 2 a 3 de la tarde. Radio Voz.
Hasta las 3 vamos a continuar, como acabamos de escuchar, con los deportes en Radio Voz. Estamos hablando con José Manuel Pose y hay que hablar de ese partido del lunes frente al Castellón. 8:30 de la tarde, un Castellón que llegará con 39 puntos, el Depor con 40, el Depor que le metió 5 goles en Riazor, en uno de los mejores partidos de la temporada en casa, 5-1, con aquellos 2 goles de Mella en la primera parte, otro más en la primera parte de Villares, y ya en la segunda mitad el tanto de Barbero y el de Yeremay de penalti. Y eso que había empezado perdiendo el Depor, porque se había adelantado el Castellón con tanto de Douglas en el minuto 7, pero en ese partido vimos lo que es el Castellón. Iba ganando en Riazor y estaba jugando como si fuese empatando, como si fuese perdiendo. Ha tenido una racha muy mala desde aquel partido, precisamente el Castellón. Esa fue la primera derrota de 6 seguidas que le costaron el puesto al técnico, y a partir de ahí, pues como decíamos, 2 victorias con el segundo entrenador, un empate, otra victoria y la derrota de este pasado fin de semana. ¿Cómo ves lo del lunes, José? Porque en teoría es ese perfil de equipo que se le da mejor al Depor, ¿no?
Sí, bueno, es, yo creo que ahora ha cambiado un poco, ¿no? Ahora ha cambiado un poco su fisonomía y su forma de entender el juego.
No era, tan suicida.
Claro, sí, un poco eso, ¿no? Un poco eso, efectivamente, porque es decir, era un equipo que dominaba el juego ofensivo, pero en cuanto al juego defensivo y al equilibrio del equipo le costaba una barbaridad. Entonces, cada vez que tenían que defender una transición o que tenían que defender un ataque posicional del equipo contrario, se las veían y se las deseaban, ¿no? Aquí en Riazor vinieron a tumba abierta, a pesar de haberse adelantado pronto en el marcador, dejaron muchísimos espacios y el Deportivo les había machacado en ese sentido, ¿no? De hecho, un resultado que, como bien dices tú, les hizo muchísimo daño a continuación, porque enseguida encadenaron una racha enorme de resultados que le costó el puesto a su entrenador.
Sí, que además era un equipo que estaba apuntando incluso a meterse, no sé si en playoff en aquella primera vuelta, pero a poder pelearlo. Yo recuerdo que andaba por los 29 puntos antes de venir a Coruña, hablo ahora de memoria, pero creo que eran 29 puntos con los que había llegado aquí, y claro, estamos hablando de que eso fue en diciembre, ¿eh? Y tiene ahora 10 puntos más, 3 meses después en la categoría, pero claro, cuando tú pierdes 6 partidos seguidos, pues estás más de un mes sin facturar nada, y el resto poco o mucho van sumando. ¿Qué partido te esperas allá?
Digo, Mario, que un mes y medio sin sumar puntos, sí, sí, es un lastre enorme para cualquier equipo en cualquier categoría.
Bueno.
Y porque tenían el lo que decimos, ¿no? Porque tenían ese colchón de estar en la parte alta y tal en el momento que visitaban Riazor. A lo mejor se hubiesen visto en problemas.
Sí, sí, y yo pongo otro ejemplo, que fue el del Racing de Santander, que empezó fantásticamente bien y luego encadenó, estaba el líder destacado, pero con 10 puntos, una cosa así, y luego encadenó 7 jornadas sin ganar, y ahora es cuarto y estaba al frente de la tabla con 10 puntos. Al final en segunda, una liga, en cualquier liga, pero en segunda, que es tan larga, tienes un mal mes, tienes un buen mes y te hace dar un salto muy importante en la clasificación. ¿Te esperas un partido muy abierto? Y acabo ya, José.
No por el Deportivo, porque el Deportivo es verdad que no le interesa. Al Deportivo le interesa que el rival le ataque y se desajuste atacando, es decir, que abra el partido el rival, pero el Deportivo no se va a abrir. Es decir, dudo mucho que el Depor conceda demasiado, ¿no? Es decir, es un equipo ordenado, basado en el orden defensivo, en intentar encajar pocos goles. Por lo tanto, lo que espero es un equipo, un partido en el que el Deportivo se plante, esperando al rival intentar hacerle daño con transiciones rápidas, sobre todo por fuera.
Pues puede ser un buen panorama, ¿eh? Que intenta arriesgar un poquito más el Castellón, que tenga que llevar el peso del partido y que el Depor pueda castigar también a la contra. Lo veremos el lunes e iremos hablando de ello durante la semana. Hasta el miércoles, José, muchas gracias.
Hasta el miércoles, un abrazo grande.
Un abrazo para José Manuel Pose. Las 2:34, dejamos aquí el fútbol, la información del Depor con Blanco Sam. Mañana vuelven a entrenar tanto el equipo masculino como el femenino del Deportivo. Deportivo, pendientes también del Fabril, con ese partido en Guijuelo del domingo a las 5 de la tarde, en un fin de semana en el que no tendremos fútbol para los juveniles. Ya sabéis, hay Copa, no va a haber competición, aunque este fin de semana se recuperará el Celta Oviedo, aplazado la jornada 26, el Celta que es líder de la Liga, con ese partido menos y con un punto más que el Depor. Las 2:34, nos vamos ya al baloncesto.
Blanco San, empresa especializada en servicios de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Disponemos de camiones Cuba, etiqueta Eco, de varios tamaños para la realización de trabajos de desatasco con alta presión en redes de saneamiento, aspirados de agua en fosos de ascensores, garajes y fosos de bombas, desatascos con alta presión con técnica vertical de canalones y sumideros, vaciado de fosas sépticas. Realizamos inspección de tuberías con robots de última generación en redes de saneamiento y shunts de ventilación de cocinas y baños. Blanco San, contáctenos en el 981 23 36 20 o en el correo blancosan@blancosan.es. Blanco San, nuestros clientes, nuestra mejor garantía. www.blancosan.es.
Hay notificaciones que no nos gusta recibir, pero esta suena muy bien. ¿Eres de nuestros clientes más aplicados? Registra todas tus compras en la app Gadis Más y si superas los 200 euros en tickets, te regalamos 5 euros. Participa del 6 al 31 de marzo. Gadis.
Y vámonos ya al baloncesto, porque el fin de semana lo tenemos marcado también en rojo con el partido el domingo por la mañana, 12:30 en casa, en el Coliseum, frente al Breogán, y con todo lo que va a haber antes y después, con esa fanzón que arrancará ya el sábado a primera hora de la tarde, torneos 3x3, un concierto a última hora de The Incidents, con lo que van a ser los hinchables, juegos para los más pequeños, food trucks para poder comer, para poder beber, y luego también el domingo, antes y después del partido, también con todos, con todas este tipo de actividades. Lo que tiene que ser una fiesta del baloncesto gallego, que ojalá se pueda repetir durante muchas temporadas, y ojalá pues también en el futuro puedan volver a la Liga el Obradoiro o el Ourense. Los que no la quieren abandonar, pues evidentemente son los integrantes del Básquet Coruña, y para eso, para el Básquet Coruña, va a ser fundamental ganar el fin de semana, ya que ahora mismo seguimos siendo los colistas, a una victoria de Granada, también en descenso, y a dos de Girona y de Lleida, que estarían ahora mismo salvados en la categoría. El Breogán parece que se ha alejado bastante de ahí, por lo menos con respecto a nosotros, porque es duodécimo con 9 victorias, 2 sobre la permanencia, 4 más que el Básquet Coruña. Vamos a saludar en el programa a Román Gómez, segundo entrenador del Básquet Coruña. Hola, Román, buenas tardes.
Hola, Mario, buenas tardes.
Hay fiesta antes, después, y ojalá la haya durante también, ¿no?, durante el partido.
Sí, bueno, está claro que es un fin de semana especial por, bueno, ser el primer derbi como locales en ACB. Y además, pues bueno, creo que el club se está volcando a organizar un evento, yo creo que bastante llamativo para la ciudad, y que ojalá pues tenga una acogida positiva, y los aficionados al básquet puedan tener, bueno, pues es una experiencia nueva, y ojalá también se pueda repetir en el futuro.
Se va a llenar el Coliseum, pero yo estoy seguro de que si hubiese 3.000 o 4.000 entradas más, también se vendían. De Lugo quería venir un montón de gente, y mucha ha conseguido entradas, también aquí ha respondido toda la afición, mucha gente que a través de socios han pedido también pues que se les compren las entradas. Va a ser un ambiente único.
Sí, es una maravilla, ¿no? Es, creo que no solo por este partido, sino creo que la respuesta de la ciudad, de la afición, está siendo increíble. A la consecución del éxito de la temporada pasada, pues le ha acompañado ese apoyo por parte de la ciudad, que es imprescindible para, bueno, pues para que un proyecto se pueda sostener, y que además pues a nosotros deportivamente pues obviamente nos ayuda mucho. Creo que va a ser un ambiente, como tú dices, excelente, y si es más entrada, seguro que se agotaría.
Sí, sí, seguro. Hay que agarrarse precisamente a la Liga, ¿no, Román? Supongo que es un poco como lo veis en el club. No hay nada perdido, evidentemente va a haber que ganar todavía muchos partidos, pero la victoria frente a Lleida yo creo que ha cambiado todo un poco. Es cierto que venimos de perder frente a Manresa. Manresa es muy complicado en su pista. Mm. Hablábamos ahora del Coliseum, Román. Por el Coliseum pasa la permanencia. Igual tendremos que ganar otros partidos, pero igual se perderá alguno de los de casa, pero hay que empezar a amarrar los del Coliseum.
Sí, nosotros lo que tenemos que hacer es intentar competir con opción de ganar todos los partidos. No podemos dar ningún partido por perdido, ningún partido porque sea muy difícil, ni sentirnos especialmente obligados a otros, porque al final muchas veces eso no te ayuda a ofrecer tu mejor versión. Es evidente que estamos en una posición complicada, no es la mejor, por supuesto, pero es la que tenemos y creo que va a haber muchos rivales directos que van a pelear por el mismo objetivo que nosotros, que van a venir a tener colisión, y si es cierto que pues en el momento de la temporada en el que estamos, pues parece que son partidos un poco más importantes, ¿no? Pero bueno, como bien decías antes, yo creo que Breogán sí que ha sido capaz de alejarse un poco de esas posiciones, pero al mismo tiempo entendemos que es un partido muy importante para nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es ser lo más regulares posibles y competir pues lo más cerca de nuestra mejor versión cada fin de semana.
Bueno, la prueba está en que tenemos una victoria que cosechamos frente al Real Madrid en la primera vuelta y que puede ser fundamental, ¿no?, al término de la temporada. Y muchos otros equipos han ganado también en pistas con las que igual no contaban poder salir con victoria. Al final no se puede tirar ningún partido, pero sí que es cierto que evidentemente, sobre todo esos partidos en casa, porque muchos además van a ser frente a rivales directos, tiene que pasar Girona, tiene que pasar también Granada, ¿verdad, Román?
Sí, Andorra, sí, hay bueno una serie de partidos que a principio de temporada pues seguro que no tenían este matiz, pero ahora pues es por la clasificación, dice que son equipos que van a luchar por objetivos similares a los nuestros y claro que adquieren una importancia un poco superior, pero esto es una liga en la que lógicamente al final los proyectos grandes van a estar arriba y se nos van a jugar por el título, pero en el que hay mucha igualdad y que cada fin de semana estamos viendo que bueno, que equipos que en teoría pues son inferiores a otros son capaces de ganar y de ir sumando victorias y eso es también lo que nosotros tenemos que intentar conseguir para tener más confianza, para alejarnos un poco de la última posición, para también que el día a día sea un poco más positivo y que bueno y que poco a poco pues o lo antes posible seamos capaces de salir de ahí abajo.
¿Hacéis algún tipo de cuenta? Supongo que la cuenta es ir partido a partido, ¿no? Pero me refiero en plan 11 victorias igual dan la permanencia, habrá que sumar otras 6, en que ahora mismo vemos rivales directos Granada, Girona, Lleida, pero igual decís, igual alguno de los que está con algún triunfo más todavía se mete en el lío, porque por ejemplo, si hablamos de esas 11 victorias, bueno, pues Andorra, Bilbao tienen 8, hablábamos ahora de las 9 de Breogán, no sé si pensáis que igual son más de 11 triunfos.
Mira, yo siéndote 100% honesto, no hemos hecho ningún cálculo de ningún tipo, somos conscientes de que nosotros tenemos que sumar ganar, más victorias, sí. con las que tenemos no va a ser suficiente y seguramente con una o dos más tampoco, entonces es cierto que nosotros tenemos que sumar victorias, pero mira, te pongo el ejemplo del año pasado, ¿no? El año pasado a partir de febrero, yo primero estuve súper preocupado por San Pablo, luego por Tizona, luego parecía que Lleida podía alcanzarnos y sí. Cada fin de semana estaba deseando de ganar a uno o perder a otro. Y resulta que 3 semanas después pensaba lo contrario, ¿no? Ahora es prioritario que nosotros ganemos y eso es lo único que nos tiene que importar. Lo demás, bueno, pues aprovechar las oportunidades que podamos tener, ¿no? Y ser rivales que van fallando en sitios en los que, bueno, que son pistas complicadas, pues aprovechar esas oportunidades y acercarnos lo máximo posible para llegar a las últimas jornadas con opciones reales, ¿no? De si hacemos nuestra parte, poder alcanzar el objetivo.
Sí, sí, y esa creo que es la cuenta buena, porque para el Básquet Coruña todo pasa por ir ganando, ¿no? Por ir sumando partidos. Este fin de semana hay, por ejemplo, un Granada-Lleida, es decir, uno de los rivales directos no va a ganar. Girona tiene un partido también complicado en Murcia, pero todo pasa porque nosotros sumemos una victoria más y le podamos ganar a Breogán. Te pregunto por el partido, Román, ¿cómo lo ves? ¿Cómo analizáis a Breogán? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Llega Lima? Supongo que todavía no, ¿no?
Bueno, nosotros ahora, pues, primero tenemos que ser capaces de entrenar con todos los efectivos, ¿no? Como te digo, Lima está pues, recuperándose de su proceso y veremos cómo está a final de la semana, que es cuando tendremos que hacer un poco la convocatoria y el roster final.
Hace algo de contacto ya Lima, porque nos decía Diego Epifani la semana pasada que entrenaba, pero no con mucho contacto. Ha mejorado un poco, ya puede.
Sí, vamos en progresión, es decir, la mayoría de su carga es libre de contacto, pero sí que ya va entrando un poco en dinámica de con el equipo.
Y no quedan días, ¿eh?
Breogán creo que tiene mucho mérito, pues la capacidad de reacción que ellos tuvieron, con un inicio de temporada, pues seguro que con muchas dudas, ¿no? Bueno, sí, de hecho, pues hubo cambio de entrenador, han hecho bastantes cambios en el roster, jugadores que han entrado, incluso jugadores que han entrado y ya han salido, ¿no? Que no se mantienen ahora mismo. Y jugadores, bueno, que entrando como Magda, como D. Grant, que le están, bueno, que están teniendo un buen rendimiento. Y creo que sobre todo ellos, pues siendo un equipo con en su trayectoria de toda la temporada, que no ha sido un equipo con muchísima capacidad de anotación, han sido capaces de ganar muchos partidos desde la defensa, ¿no? Es un equipo bien construido. Creo que también la llegada de Luis Casimiro a ellos les ha potenciado esa faceta defensiva y también han mejorado mucho en el tiro de tres puntos, ¿no? Que es algo que al principio de temporada pues ellos también estaban sufriendo. Y esas dos recetas son buenas, ¿no? Si tú eres capaz de ser muy sólido defensivamente y además estás anotando de tres, pues eso, bueno, generalmente ayuda a que tengas opciones de ganar partidos, ¿no? Es un equipo muy bien equilibrado, yo creo que muy bien entrenado, es un rival peligroso y, bueno, están demostrando, ¿no?, que semana a semana que están compitiendo muy bien y seguro que, pues, en un derbi también tendrán, como nosotros, ese pequeño punto de, ¿no?, de motivación, hacerlo, habrá mucha gente de Lugo aquí, seguro que también lo quieren hacer bien. Pero bueno, en eso no nos pueden ganar, ¿no? Porque habrá más de Coruña y nosotros pues somos los primeros interesados en intentar quedarnos la victoria aquí.
Sí, sí, es seguro lo que hablábamos al principio, la mente va a ser excepcional. ¿Es un poco duelo de estilos o estilos un poco antagónicos en cuanto a que a nosotros nos va más, al Básquet Coruña, ganar desde el ataque y lo que decías tú, a Breogán ganar desde la defensa?
Bueno, yo, es que esta pregunta es difícil de responder. Yo siempre digo que todos los equipos queremos que nos metan 60 y meter 120. Al final es un tema de...
Es difícil cuadrarlo, claro, pero claro.
De características de jugadores. Lo que pasa es que luego están los números generales. Es evidente, pues nosotros pues sí que somos un equipo que va a muchos puntos. Obviamente eso también aumenta el número de posesiones. O sea, quedamos a muchas posesiones, perdón. Eso aumenta el número de opciones de meter al canasta y también de las que te metan, ¿no? Breogán sí que es un equipo que pues que le gusta jugar a un ritmo un poco más lento. No creo honestamente que la clave vaya a estar en el ritmo de juego. Creo que va a estar más en temas de acierto, ¿no? De qué equipo sea capaz de encontrar situaciones mejores de tiro, independientemente de que sean muchas o pocas posesiones. Pues yo creo que la clave va a estar ahí, ¿no? Un poco en el tema de porcentajes, de tiro de tres, tiro libre, ¿no? Que a veces, muchas veces nos olvidamos del tiro libre y parece que no importa, pero es una parte del juego muy importante, el ser capaz de ir sumando desde la línea. Y por supuesto, pues, el control del rebote, ¿no? Ellos tienen jugadores muy físicos, sobre todo en la línea interior, sobre todo Api, Saco, son jugadores que están muy bien, que tienen mucha capacidad de rebote. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo colectivo extra ahí para controlar el rebote. Y creo que las claves del partido pueden ir un poco por ahí.
Y acabo ya. ¿Qué tal los nuevos? Carly Sillins ya le vimos jugar el otro día. Y Ángel Núñez, pues no le estamos viendo mucho por el tema de los cupos, ¿no? Y de las convocatorias. Al final, ahora al estar Lima lesionado y ser cupo, pues hay que sí o sí introducir a los otros cuatro jugadores en la convocatoria. Y esto ya cierra un poco el abanico de precisamente esas convocatorias, ¿no? Pero bueno, no sé cómo está entrenando, si pronto le veremos en la pista y cómo estáis de contentos con Carly.
Bien, son dos jugadores, bueno, que han tenido un buen impacto en el día a día del grupo, que es importante, ¿no? A veces llegar a un grupo nuevo no es sencillo y son dos jugadores, bueno, que tanto ellos se han adaptado muy bien a la dinámica que tenemos nosotros en el día a día, como el grupo los ha aceptado o los ha acogido, ¿no?, con los brazos abiertos, porque son jugadores que nos están ayudando a entrenar, nos están ayudando a preparar partidos. Es cierto, pues, que, bueno, Ángel todavía no ha tenido esa opción de entrar, pero bueno, él está entrenando bien, está preparado para cuando llegue esa posibilidad. Y Carlis, pues creo que ha entrado con el pie derecho, ¿no? Es decir, entras rápido, tienes posibilidad de debutar ya en el primer partido, creo que tienes una buena actuación, los compañeros creo que se han entendido muy bien con él y bueno, creo que va a ser un jugador que aquí a final de temporada, pues, nos, aparte de ayudarnos, sea capaz de darnos un impulso, ¿no? De ser capaz de mejorar al equipo, que es un poco el objetivo, ser capaz de mejorar lo que venimos haciendo hasta ahora. Y bueno, pues la confianza es máxima en los dos. Cierto de Carlos, pues ha tenido la opción ya de hacerlo, pero bueno, preparados, o creo que los dos están entrenando muy bien, los dos están preparados para cuando tengan que jugar ayudarnos.
Sí, sí. Y sobre todo, bueno, que después de esa época con tantas bajas y con 7-8 jugadores disponibles, el poder ya tener una plantilla larga para los entrenamientos y luego para los partidos, pues es garantía, ¿no?, de que el equipo va a rendir más. Es cierto que está todo un poquito condicionado también por el tema de los cupos, pero bueno, eso es ya algo que hay en la liga y es así, y va un poco también con la planificación de la plantilla. Que tengáis un buen partido, a ver si se puede conseguir la victoria, que yo creo que Breogán, aunque no la consiga, no va a pasar apuros para mantener la categoría, y a nosotros nos hace muchísima falta que haya buen ambiente y a ver si se puede ganar. Román, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, chao.
Román Gómez, entrenador ayudante del Básquet Coruña y un poco la mano derecha de Diego Epifanio también en el equipo. Son las 2:49, nos vamos rápidamente también a saludar a Nacho Carballeira, porque el fin de semana, hablamos ya de motor, arrancó el Campeonato Gallego de Rallys y en nada, en una semana, vamos a tener ya el rally también de A Coruña, pero lo primero fue el rally do Cocido. Hola, Nacho, buenas tardes.
Hola, Hola, buenas tardes.
Que ya se disputó pues, el fin de semana.
Sí, tuvimos ya la primera cita del Campeonato Gallego, que fue el Rally do Cocido. Un Rally do Cocido de estos, como a todos nos gustan, entre comillas, porque tuvo todo lo que se espera de un Rally en la Ligue, ¿no? Lluvia, barro, tramos sucios. A lo mejor los que estaban en la cuneta no les gustó tanto en algún momento lo de la lluvia. Pero sí, el típico rally de la Ligue que todos tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Cuando pensamos en ese rally. Un rally muy complicado y que Víctor, pues como era esperado, cumplió todos los pronósticos con su Hyundai i20 World Rally Cup.
Que está chulísimo, ¿eh? Lo sí, ves, sí, claro. Es una máquina, una cosa loca, loca, ¿eh? Estábamos acostumbrados a ver el Hyundai de Iván y demás, que también, esto es, bueno, es un World Rally Cup, ¿no? Sí, pero es otra cosa. Ya solo ver el coche y dices, eso tiene que ir, ¿cómo tiene que ir eso? Estuvo también por ahí, Meira también, sí. Pero bueno.
Al final yo creo que se cumplieron un poco los pronósticos, ¿no? El favorito era Víctor y lo hizo ver desde el primer momento. Después, quizás la expectativa estaba más en ver la lucha ahí entre Alberto Meira y Dani Verdomás. Al final Alberto Meira se llevó el gato al agua y la segunda posición con la victoria entre los Rally 2. Y Dani, que en su primera cita con el Hyundai 20, que es una unidad nueva, como la que usó en los últimos años Iván Ares, pues tuvo que conformar ahí con la tercera posición. Yo creo que Dani poco a poco irá cogiendo ritmo con el coche, que es muy diferente a otros rallyers con los que ha competido hasta el momento. Se tendrá que adaptar, la conducción es diferente, Iván lo sabe de buena tinta. Así que yo creo que hizo un gran papel y espero que Verdomás ahora ya, en el Rally de la Llana, que correrá pronto, pues que sí que pueda estar ahí peleando también por las victorias a nivel nacional.
Con buena participación, además un año más en el campeonato, con muchos inscritos, primera carrera y en breve la segunda prueba, ya el Rally de A Coruña en 2 semanas, o sea, bueno, de este fin de semana en 7 días.
Efectivamente, pues este fin de semana serán los reconocimientos, mañana publicaremos la lista de inscritos, va a contar con 106 inscritos, si no los conté mal. Más o menos pues los habituales del campeonato, ¿no? Vamos a tener pues 3 World Rally Car, vamos a tener 7, en principio 6 o 7 Rally 2, porque hay un equipo que está ahí, dependiendo de lo que pase con el Rally de Lorca, que también es el próximo fin de semana, así que tendremos ahí la incógnita de lo que va a poder hacer Iván Ares, si va a poder correr Coruña o va a tener que viajar a Murcia.
Sí,
yo creo que una lista de inscritos potente, como todas las del gallego. En Coruña siempre hay un plus más, porque eso, pues que viene un Iván Ares, hay gente de Coruña que solo corre aquí, porque salir de María Pita es algo que solo lo puedes hacer en Coruña a nivel mundial, y hay pocas plazas y pocas ceremonias de salida como la de Coruña.
La semana que viene hablaremos con más detalle, pero antes de acabar, que tengo que ir también al atletismo, Nacho, tenemos también autocross, ¿no?, para el fin de semana.
Sí, este fin de semana arranca el Campeonato Gallego de Autocross en el circuito José Ramón Losada, así que el sábado seguro que muchos aficionados podrán volver a disfrutar de una gran carrera ahí en Arteixo. Se espera una inscripción de lujo, porque además coincide que creo que van a venir muchos pilotos asturianos, habrá gente del Nacional, que el Nacional arranca en 15 días, que quiera ya probar sus nuevos vehículos, así que seguro que tendremos una lista de inscritos muy potente en Arteixo este fin de semana.
El viernes lo recordamos y para la semana contamos cómo ha ido el Gran Premio. Hasta la semana, Nacho, muchísimas gracias.
Hasta la semana, buen fin de semana a todos.
Un abrazo para Nacho Carballeira. Y José Carlos Tuñas nos trae la actualidad del atletismo. Nos ha dejado este audio contándonos, entre otras cosas, que el fin de semana arranca ya con la carrera de la Torre el circuito Coruña Corre, una nueva edición de nuestro circuito popular.
Tenemos ya una nueva edición del Coruña Corre y, como viene siendo habitual en los últimos años, se inicia con la única carrera nocturna que hay en el circuito, que es la carrera de la Torre, trofeo José Antonio Varela Calviño. Hay que decir que esta es un poco atípica al ser nocturna y que normalmente se empieza siempre con la carrera absoluta y en este caso es la última en dar la salida. Se empieza a las 5 de la tarde con los más pequeñitos, donde hay más de 400 inscritos. Sigue la tendencia de tener un montón de niños inscritos. hasta las 6:30, que será la categoría sub-18. Habrá un parón desde las 6:30 hasta las 8, donde se dará la salida a la carrera absoluta. La verdad que la participación se ha desbordado. Más de 3.000 personas inscritas. Una cosa son las inscripciones, otra cosa es los participantes que después salgan y lleguen a meta. Y la verdad que bueno, que tiene muy buena pinta, ¿no? Es una carrera que es muy bien, siempre muy bien recibida por los corredores, a lo que hay que sumar una andaina solidaria, una andaina que se viene realizando en los últimos años. Y recordar que, ojo, que la entrega de dorsales se hace, como siempre, en el frontón de la Ciudad Deportiva de la Torre, el viernes ya desde las 5 a las 9:30 de la noche, y después también el sábado, pero ojo, solamente de 10 a 3 de la tarde. Vale, hay que recalcar esto. Después, lógicamente, va a haber servicio de duchas, de guardarropa, lo que viene siendo habitual. Y la verdad que, bueno, todo pinta muy bien. El tiempo está aún así, estamos en duda de si va a acompañar o no va a acompañar. Pero bueno, la verdad que va a ser una fiesta y que estamos encantados de que haya una nueva edición del Coruña Corre. La verdad que estamos de dulce en la ciudad de la cantidad de carreras y que vamos retomando la cantidad, sobre todo de atletas, que había antes de la pandemia. Y que esto ya empieza un poquito a coger ya más color, a pesar que en los últimos años había carreras que no acababan de arrancar, pues ahora parece ser que la gente ya se va animando más, lo cual es buenísimo, porque eso quiere decir que hemos retomado los hábitos de vida saludable que tanto nos interesan. Se cierra ya la temporada de pista cubierta con el último campeonato de España, que se va a celebrar precisamente en tierras gallegas, en Espourense, con la disputa del campeonato de España sub-16. La verdad que en la zona de La Coruña tiene muy buena representación, además con grandes opciones de medalla. Tenemos por un lado a Bruno Castro, que está situado segundo en la prueba de triple salto, a Hugo Zuloaga, que también está en la prueba de los 600 metros lisos, es colocado en tercera posición. Tenemos a Jan Ríos, a Mauro Seguín, a Laura Ríos, que con grandes opciones de pelear la medalla en los 60 metros lisos, y la verdad que estamos muy bien representados en este campeonato. Y aquí quería mandar un saludo y un recuerdo muy grande a un atleta que, por desgracia, que está situado sexto en el ranking nacional de la distancia en los 600 metros lisos, como es Alejandro Freire. Alejandro Freire tuvo un percance que lo va a tener alejado una temporada de las pistas de atletismo. No tengo duda que volverá, y cada vez más fuerte. Y quiero mandarle un abrazo enorme. La verdad es que me fastidia muchísimo que no pueda estar en este campeonato, que lo ha peleado, que lo ha sufrido. Ese pequeño impasse que ha tenido ahora, aún está, pues bueno, convaleciente en el hospital, en el CHUAC. La verdad que, y también hay que agradecer el trato que se le está dando allí, impresionante. Y que sabe que tiene todo el ánimo, no solamente de sus compañeros, de su entrenador, sino de toda la comunidad atlética, tanto gallega como española, que le mandan muchos ánimos y que muy prontito lo vamos a volver a ver sobre un tartán.
Le mandamos muchos ánimos también, como dice José Carlos Tuñas, Alejandro Freire, uno de nuestros atletas que la semana pasada se llevó un buen susto, pero que afortunadamente parece que todo está yendo bien. Seguro que dentro de poco le vemos de nuevo, como dice José, en la competición. Nos vamos a hablar en estos últimos tres minutos de programa con Chano Planas de cómo está el mundo del boxeo, algo más tranquilo, porque hace nada tuvimos esa velada en el Fight Factory y estamos todavía un poco con la resaca. Hola, Chano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mario.
Estás ahí ya después de la velada, ya preparando lo próximo, pero bueno, este fin de semana un poquito más tranquilo.
Bueno, este fin de semana pelea Zanetti en el homenaje a Luis Torrado, Treus de Boiro, uh-huh. Y hacemos el combate de fondo y contra Beni del Club Olimpos de Orense. Y bueno, sí, un poco más tranquilo, porque es que las veladas con profesionales me desgastan mucho, que si los billetes de avión, que si esto, sí. Que si lo otro, que si los permisos de desplazamiento, que si las pruebas médicas.
Doy fe, andaba loco, Chano, bueno, en la semana previa a 200%. No,
sí, pero porque pasan muchas cosas, y sí. Luego que si la documentación de la gente, bueno, un montón de cosas que luego, claro, y el mero hecho de cambiarme al barrio de Las Flores, pues ya me hizo alquilar ring, alquilar el cubre suelos, etcétera, y bueno, pero mira, al final salió todo bien, contentísimo. Emanuel ya tiene su segunda pelea, su segunda ganada antes del límite. Ahora nos vamos al Mundial AIBA, a Serbia, y después de eso continuar con nuestra carrera profesional, y va todo viendo en popa. El 12 de abril debuta Zanetti, con lo cual ya tendremos 4 profesionales en el club, y bueno, vamos creciendo, que es lo bueno.
Bueno, podrás hacer una velada casi solo de profesionales, ¿eh? Con más pero combates, ¿no?
Quiero,
¿no?
Quiero, pero un... no quiero, no quiero, pero bueno.
Ya, pero me refiero.
Un abanico más grande para poder viajar, para poder negociar, para poder colocar uno o dos boxadores, etcétera, y vamos a tener un abanico bastante grande.
Sí, sí, pero vamos, que con cuatro boxadores profesionales ya podríamos hacer una velada profesional simplemente con los que viniesen también de fuera. Nos quedan 30 segundos. ¿Algo más que quieras contar, Chano?
No, que salió todo de maravilla, que vamos a intentar llevar a Emanuel lo más alto posible, que Olmo ya está con 13-1 y vamos a hacer el título de España, si Dios quiere, este año, y bueno, que se avecinan buenas cosas.
Pues la semana que viene hablamos con más calma. Gracias, Chano.
Gracias a vosotros.
Un abrazo para Chano Blanas, que cada semana nos acerca también la actualidad del boxeo. Y con todo esto, que han sido muchas cosas, hemos llegado hoy a las 3 de la tarde, mañana volvemos desde las 2. Pasad un buen día, gracias por estar ahí, hasta mañana, chao, chao.
Radio Voz.